Lo único que no podemos perder, nosotros lo tengo muy claro como galería, es el entusiasmo. Podemos perder dinero, podemos perder recursos, podemos perder el espacio, pero si perdemos el entusiasmo, yo ya sé que así ahí no continúa más.
Y hoy saltamos el charco. Nos vamos de Madrid hasta Buenos Aires para entrevistar al director de una de las galerías responsables de poner a varios artistas en el panorama internacional, Leopold Montes.
No es usual pensar, porque uno siempre piensa más románticamente, ¿no? Las cosas que le gustan, lo que uno se siente satisfecho y cómodo, pero que lo incómodo muchas veces es más satisfactorio.
¿Qué crees que es el reto más fuerte que enfrentas teniendo tu galería?
El reto es seguir haciendo las cosas que a uno le gusta por mucho más tiempo.
Un artista puede llegar con una idea que parecería descabellada y tú como galerista lo apoyas.
Exactamente.
¿Qué es lo más arriesgado que han hecho?
Es una gran pregunta, Lorena.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy saltamos el charco. Nos vamos de Madrid hasta Buenos Aires para entrevistar al director de una de las galerías responsables de poner a varios artistas argentinos contemporáneos en el panorama internacional, Leopold Montes, de la Galería Isla Flotante. Bienvenido, Leopold.
Muchísimas gracias, Lorena. Aquí estamos en Madrid, muy contentos y, bueno, agradecidos por esta invitación. Es un honor estar aquí en tu programa.
Oye, ahora sí que contra viento y marea, porque mira que una galería siempre es difícil, pero una galería en un país con crisis política, social y sobre todo económica es un acto de fe y una valentía.
Bueno, sí, es un poco una creencia, ¿no? Y un poco de eso se trata la labor, porque es creer en los artistas, creer en sus ideas, creer en sus valores y, bueno, animarse a representarlos con todas las letras, ¿no? Y eso implica salir al exterior, confiar en su trabajo, mostrarlo. Y bueno, por suerte tienen gran aceptación y son bienvenidos en todas partes del mundo y muy bienvenidos aquí en España, claro.
Sí, no, de verdad lo digo en serio, ustedes son una galería muy importante para poner estos grandes artistas en el mundo internacional. Pero quisiera que empezáramos un poco por el principio.
Muy bien.
Así como dicen en Argentina, ¿y quién sos vos? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué? ¿Por qué te decides abrir una galería?
Bueno, mira, te cuento un poco. En realidad yo no soy el que abro la galería porque Isla Flotante arranca como un grupo de artistas.
Un taller.
Que tenía un espacio, un taller, había un sitio donde se exhibían. Y principalmente Isla, hace un poco más de 10 años, era más conocido por sus fiestas que por sus exhibiciones.
Tengo entendido que eso fue en el 2012, ¿no? Talleres para artistas, espacio de exhibición.
Así es.
Con una fiesta al mes. Ya ven qué importantes son las fiestas siempre.
Era un lugar de reunión para toda una generación en Buenos Aires que fue muy marcante y que determinó que todos nos hiciéramos amigos, seamos conocidos. Y bueno,
pero te me estás adelantando. ¿Por qué caíste tú en eso? O sea, ¿tú estudiaste arte?
Bueno, en realidad mi profesión es ingeniería agronómica. A eso me dediqué de muy jovencito. Vengo de una familia vinculada a la lechería, a la quesería. De eso soy muy apasionado, sigo siéndolo. Pero siempre también me atrajo el arte, me atrajo mucho el teatro. Me dediqué mucho a artes escénicas durante mi, digamos, una vez que terminé la escuela y por los primeros años de mi vida así adulta. Y bueno, siempre me atrajo, fue mi ingreso, digamos, a las artes contemporáneas. Y empecé a comprender un poco de qué venía. Y bueno, obviamente cuando uno es un interesado y le gusta, empecé a frecuentar galerías, distintos ámbitos, obviamente teatros. Y bueno, y llegué por de pronto a Isla Flotante un día en Arte Va, cuando era la primera participación de Isla Flotante, de este grupo de artistas en la feria.
¿Esto en qué año estamos hablando?
2012.
Ah, entonces inmediatamente sí, sí. Que se creó empezaste. Yo sé que para ustedes las ferias han sido algo muy importante en internacionalizar su galería, y llegaremos a eso más adelante. Pero empezaste desde el principio con ferias.
Bueno, sí, en realidad lo que yo hice en ese 2012, que fue cuando lo conozco a Nani, que es mi actual socio, que en ese momento era parte artista, parte del grupo, es comprarle una obra. Una obra que me interpeló mucho, me cautivó, y la buena decisión que tomé fue pagársela en cuotas. Entonces esas cuotas hicieron que nos visitáramos y que nos frecuentáramos y nos hiciéramos amigos. Entonces él me empezó a invitar a alguna de las fiestas y empecé a conocer a todos. Y bueno, se forjó una relación de amistad que fue madurando y bueno, rápidamente empezó a pedirme ayuda en algunos asuntos. Yo tenía alguna expertise, lo sigo teniendo, en empresa, en negocios, y lo empecé a ayudar. Y así la relación fue creciendo hasta hoy.
¡Qué barbaridad! Pues eso fue en el 2012. Luego en el 2015 se mudan a Boca, que es un barrio de Buenos Aires que es conocido porque es uno de los barrios más pobres.
Sí, fue el barrio, digamos, inicial, de donde avanza la ciudad. Es el barrio portuario, es un barrio que tiene mucha historia vinculada al arte. Muchos artistas conocidos como el de la Escuela de la Boca, que son muy reconocidos en nuestro país. Y que por decisiones políticas también fue designado hace poco como el Distrito de las Artes. Eso nos llevó a tener una especie de galpón. Éramos una galería pequeña, pero con un galpón.
¿Qué es galpón?
Un galpón era un warehouse.
Ok.
Donde, que era un poco la moda en ese momento de las galerías de mudarse a espacios grandes. Nosotros teníamos 140 metros y era una cosa increíble. Y bueno, y ahí empezamos a hacer a parecernos más a una galería de arte, es lo que decimos. Y bueno, empezamos obviamente a hacer exhibiciones ya con mucha más asiduidad, teniendo un programa y ya formalizando la relación de representación con muchos de los artistas que eran parte de ese grupo y que terminan siendo hoy artistas representados.
Y en 2018 ya se mudan al Retiro, y ahí es donde están actualmente.
Exactamente, sí. Tuvimos afortunadamente la suerte de acceder a un préstamo para poder comprar el espacio y bueno, en enero de este año hemos terminado de pagarlo, así que felices propietarios.
Muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Y por qué el nombre Isla Flotante?
Bueno, hay distintas historias. La verdad es que a veces contamos alguna, a veces otra. Hubo una historia que a mí me resulta bastante, bastante linda, que es que en Isla, en su primer espacio, era una casa que nosotros llamamos chorizo, que son unas casas alargadas.
Sí,
¿no?
Como chorizo.
Claro, exacto. Que eran como casi como ranchos. Era una casa, llamativamente, subsistía en el barrio Recoleta, que es el barrio más lujoso, digamos, de Buenos Aires, y subsistía esta estructura que estaba bastante venida abajo. Y ahí es donde hacíamos las actividades, y esto tenía un patio, todas estas casas tienen un patio lateral abierto, y había un macetero. Y ahí llegó uno de los artistas un día y puso una planta de banana. En Buenos Aires a esa latitud no se da, pero al no haber heladas en la ciudad, ese banano creció y en 2 años teníamos una palmera. Entonces empezó a armarse la idea como de una especie de paraíso de isla, y de ahí surgió la Isla Flotante.
¡Qué bonito! Oye.
Un nombre más así desde el humor que desde el pensamiento estratégico.
Bueno, y ahora tienen 9 artistas.
10 artistas.
10 artistas, sí, la mayoría son argentinos y tienen algunos de Bolivia.
De Brasil.
De Brasil.
2 artistas brasileros con los que estamos trabajando desde el 2019, con los cuales nos ha ido muy, muy bien y que han signado un poco nuestro destino porque hicieron que abriéramos un espacio de la galería en Sao Paulo hace un año.
¡Ay,
recién
muy
cumplidos!
Bien.
Sí, sí.
Si pudieras definir la línea de tu galería, ¿cuál crees que sería?
Es una gran pregunta, Lorena. Bueno, tiene mucho que ver con nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y con una voluntad de cuestionar ciertos status quo y una voluntad de brindar herramientas para la transformación, digamos, ¿no? Tiene características que se podrían decir políticas en el sentido de ideas de transformación de la realidad. Y bueno, para nosotros es muy importante darle soporte a esas ideas en las cuales creemos y que pensamos que pueden tener un impacto y pueden modificar nuestra forma de pensar y hacer que tanto nuestra realidad como la que nos rodea, la de nuestra sociedad, de nuestros países, pueden ser modificadas para bien.
Ideas para transformar la sociedad. ¿Tú no crees que el arte tiene siempre ideas para transformar la sociedad?
Absolutamente, absolutamente. Y creo que esa es una de las funciones principales del arte, ¿no? Como estar a la vanguardia de pensamientos y ideas que muchas veces desde lo conceptual, desde lo académico, se viene con retraso, porque son ideas que de repente son un poco abstractas, pero que nos marcan un horizonte y tanto la percepción como la sensibilidad nos dan la pauta de que por ahí puede haber alguna solución.
A mí me parece que sus artistas son bastante arriesgados y me gusta. Y por eso te pregunto si crees que hay una línea, ¿qué es lo que crees que une a todos ellos? O sea, ¿qué buscas tú cuando...? Porque es verdad que buscas una transformación de la sociedad, pero eso es muy, muy, muy abierto. O sea, si hay una característica más específica, ¿cuál sería?
Y yo creo que lo que nos une también mucho es el sentirnos pares, el sentirnos casi amigos, ¿no? Como una especie de comunidad y que sentirnos que juntos estamos proponiendo algo interesante, algo atractivo. Me parece que tiene algo que ver con esto de la amistad o del sentirse cercanos o en comunidad. Creo que eso es algo fuerte y que tiene que ver con la sensibilidad, de nuevo, Lorena. No hay algo que se pueda conceptualizar tanto, sino que tiene que ver con esa percepción de que juntos unimos fuerzas para hacer algo posible. Nosotros una cosa que nos interesa mucho es también señalar estados de situación, ¿no? Y en nuestros países, en Latinoamérica, muchas veces el arte y las actividades artísticas están muy precarizadas. Entonces, para nosotros habernos conformado en galería, haber tenido el desarrollo que hemos tenido, estar en las principales ferias del mundo, estar abriendo un espacio en San Pablo, es señalar que es posible, partiendo de la nada y solamente, digamos, del empeño, del trabajo y de las buenas intenciones, es posible llegar a lugares que sean sustentables y que señalen, den ejemplo de que sí, de que es posible hacer las cosas que uno quiere, las cosas que uno piense que está bien y llevarlas adelante, que no hay límites.
Por eso es que digo que son valientes, porque así lo veo, de verdad.
Muchas gracias.
Veo que creen en lo que hacen, que son comprometidos con su trabajo, que han tomado riesgos desde el principio. Si hablabas de las ferias de arte, y quiero llegar a eso. Pero antes, tú tienes alguna declaración que dices, el núcleo mismo del proyecto sigue intacto, el espíritu joven de vanguardia y la creencia en la importancia de trabajar con artistas jóvenes comprometidos. ¿En qué ha cambiado el proyecto de tu galería desde que se fundó, desde este ejercicio en el 2012 hasta ahora?
Bueno, básicamente hemos madurado todos, hemos crecido, hemos
adquirido...
¿Cuántos
artistas empezaron?
Bueno, en realidad el grupo era un poco difuso, eran los que iban mostrando en Isla Flotante, algunos se quedaban, otros se iban, pero sí, en ese orden, alrededor de 6 o 8 artistas. Y bueno, y después fuimos incorporando. Y esa incorporación siempre la pensamos también desde esa misma óptica como de la... No quiero decir desde la amistad, sino desde el generar un vínculo que sea saludable, que nos contente a ambas partes, que tenga algún sentido, ¿no? Y no representar por representar.
Claro.
Entonces, por eso nuestros procesos de incorporación de artistas son más bien largos. En general, invitamos al artista, hacemos un show, tratamos de ver cuán confortable nos sentimos, si hay problemas, si lo solucionamos.
Periodo de prueba.
Exactamente. Luego, con el año, año y medio, ahí empezamos a pensar en trabajar juntos.
Qué bien.
Así que sí, es
¿Y
lento.
¿Cómo llegan los artistas a ustedes? ¿Ustedes llegan a los artistas?
Bueno, en realidad creo que tiene mucho que ver con esta red donde los artistas que representamos nos señalan a algunos otros artistas o directamente los traen a alguna reunión y nos vinculamos y nos empezamos a conocer. Tiene mucho que ver con ese sentido de comunidad, de encontrarse, ¿no?
Bueno, vámonos a las ferias de arte. Ustedes son una de las galerías que apuestan y apostaron con las ferias de arte desde el principio, lo cual es algo muy valiente en el sentido que económicamente, financieramente, es difícil. Las ferias suponen movilizarte a otro país, los stands en muchos casos cuestan $12,000 por un pequeño stand cuando estás empezando con artistas emergentes. A veces, pues, básicamente no la libras. Es más el esfuerzo de que se den a conocer internacionalmente y más que el retorno económico. Tú también tienes una cita que dice, nuestra apuesta en las ferias es posicionar a la galería, darle un nombre, empezar a tener aliados en otra parte del mundo, tener redes y pensar a futuro. Ustedes empiezan desde el principio así.
Sí.
En el 2012 hacen su primera feria.
Sí, que es Arteva. Justamente, una feria para nosotros muy significante y con la cual nos hemos comprometido desde el primer momento. Obviamente que la seguimos haciendo y seguimos participando muy activamente en el desempeño de la feria en general. Una de las cosas que a nosotros se nos planteó, Lorena, muy fuertemente cuando empezamos a entender, interpretar cuál era nuestro trabajo y nuestro rol, fue que en Argentina prácticamente no había asociación de galerías de arte contemporáneo. Entonces, uno de nuestros roles, esto empezó en el 2014, fue armar el grupo fundador de la hoy Asociación de Galerías, de nombre Meridiano. En su momento reunimos 8 galerías fundantes y que ahora somos más de 70.
Maravilloso.
En todo el país, ¿no? Esto fue, para nosotros es muy importante porque cuando hablamos de transformar la realidad, hay que hablarlo seriamente, ¿no? Y no románticamente. Y solo la realidad se puede transformar de una sociedad cuando el trabajo es colectivo. Los esfuerzos individuales de nada sirven. Entonces, para nosotros fue muy fundamental concretar esta asociación y esto nos permitió rápidamente generar cambios muy importantes como la modificación de la ley de circulación de arte en Argentina, que eso nos facilitó y nos abrió las puertas para exportar e importar obras de arte, que fue un cambio muy significativo que aún estamos terminando de interpretar y de usufructuar, pero que para a mi entender es un cambio de 180 grados en las posibilidades de circulación del arte argentino. Sí.
¿Y ustedes fundaron esto cuándo?
Bueno, las primeras reuniones se llevaron en el 2014, la fundación así estatutaria fue en el 2016 y a partir de allí, bueno, venimos trabajando sin parar.
Y lo hablamos mucho, no hay una transformación en solitario, siempre hay que hacer un tejido y sobre todo un tejido que se soporte una galería a la otra. Al final es mucho más que competencia estar juntos movilizando y estar juntos moviendo a estos artistas que de otra forma no pueden ser vistos. Y hay muchísimo talento en Argentina. Y yo creo, ya lo he dicho anteriormente, pero me parece que en los países en donde la situación política, social y económica es precaria, uh-huh, o con tantos movimientos, hay una necesidad de creación, hay una ver hacia adentro para, uh-huh, poder transformar desde ahí. Sí. Entonces, siempre ha sido un país conocido por su gran creatividad.
Sí, absolutamente. Bueno, tiene que ver con esas restricciones, esas precariedades que nos hacen que nos forcemos todavía más a la innovación, a la creatividad. Y bueno, y genera cosas muy interesantes como esto, ¿no? La acción colectiva no solo nos ha permitido transformarnos a nosotros nuestros proyectos, sino también empezar a incidir en la conformación de lo que es el sistema del arte argentino. Por eso la feria fue y sigue siendo muy relevante y la discusión que podemos tener con lo que pensamos, lo que necesitamos, ya está teniendo niveles de profesionalismo altísimos, estamos más que conformes, la verdad.
Y ustedes han hecho varias ferias, veo que hacen Art Basel en Basilea, uh-huh, Art Basel en Miami, así Art es. Dubai inclusive, bueno, ahora están aquí en Arco.
Así es.
¿Qué consideraciones toman en cuenta para saber si les resulta beneficioso ir a una, uh-huh, feria?
Bueno, para nosotros es siempre muy importante hacer un análisis de negocios, digamos, ¿no? Nosotros no perdemos de vista que el dinero es la herramienta, digamos, que nosotros tenemos que asegurar para tener la autonomía, la independencia y poder ejecutar nuestras propias decisiones. Entonces, para nosotros no es, digamos, no es menor ir a una feria sin entender qué es lo que podemos sacar de esa feria, tanto en términos dinerarios como no dinerarios, ¿no? Uh-huh. Vos lo decías, para nosotros montar o instalar el nombre de Isla Flotante tiene un sentido, digamos, ulterior, es decir, que los ayuda a hacer de cuña para poder entrar luego con todos nuestros artistas en esos circuitos. Exactamente. Claro. Entonces, para nosotros eso es muy relevante y la verdad que el nombre Isla Flotante ha ayudado muchísimo porque es un nombre que se recuerda.
Cierto.
Que la gente tiene en su memoria gratamente, tanto por el postre como por algunas ideas vinculadas a la idea de ir flotando, ¿no? De ser una isla, ¿no? Aislada o aparte, de tener la independencia, ¿no? De cosas. Entonces, la verdad que eso nos ha beneficiado en gran medida.
¿Cuánto tiempo tardaron para que las ferias fueran en realidad pudieran sacar dinero de las ferias y no fuera solamente una inversión?
Bueno, nosotros fuimos siempre muy congratulados, digamos, porque siempre hemos propuesto a las ferias proyectos que han llamado mucho la atención. Y bueno, y tú sabes que al llamar la atención eso genera una atracción. ¿Cierto? Y en general eso de ahí devienen ventas y negocios que nos ayudan a acumular para poder seguir adelante, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la primera vez que hicimos Art Basel Miami fue en el 2017 y presentamos una instalación de Mariela Scafati.
Yo sé, que fue solamente ella.
Un éxito, pero rotundo, llamó la atención de todos los medios, salió en el New York Times. Mariela estuvo ternada para, bueno, el BMW Prize Art Journey, que es uno de los premios más importantes del arte mundial. Fue realmente muy, muy impactante. Y bueno, obviamente que tiene que ver con la capacidad y la expresión artística de quienes representamos y del esfuerzo que hacemos conjunto para mostrarlo con excelencia, ¿no?
Cierto, nosotros tenemos algunas piezas de Mariela que nos parece una extraordinaria artista para que la chequen, pero yo creo que es importante hacer también un inciso en las ferias de arte, cuando por lo menos uno como coleccionista o algunos críticos dicen que es una buena feria o una mala feria o se mide un poco el termómetro, es cuando las galerías se atreven. Y al atreverse es exactamente lo que tú estás diciendo, Leopold. Es voy a transformar todo el espacio y voy a traer a una sola artista y voy a hacer algo que llame la atención, que puede ser a veces un fracaso y a veces un éxito. Pero es eso, es tomar un pasito para adelante y no llevar cosas que sepan que se van a vender, claro, que se vea tradicional. Entonces, por eso, una vez más, es que me parece que ustedes siempre han tenido esa osadía de arriesgarse, que no es fácil en las galerías.
Sí. Bueno, también hemos contado, Lorena, con mucho apoyo de digamos, de la matriz de soporte que tenemos en Argentina, coleccionadores, amigos, que siempre han estado ahí y siempre han estado apostando y brindándonos ayuda. Eso para nosotros fue fundamental en los primeros años. Sin eso, prácticamente no lo podríamos haber hecho. Entonces, muchas veces nos pasaba que llevábamos las obras al exterior a la feria y después volvíamos con las obras para entregarlas en Argentina.
Ah, sí.
Pero con todo gusto, y la verdad que yo lo tengo que reconocer porque muchos de ellos hoy se han transformado en amigos porque han ayudado a que Isla Flotante creciera y madurara de la forma en que lo ha hecho, que bueno, que la creemos muy genuina, ¿no?
Pero te pregunté hace un rato más o menos cuántos años tardaste en que se regresara tu inversión, y te lo pregunto para algunos galeristas jóvenes que nos ven y están pensando en ir a ferias y tienen ese miedo de, bueno, pues vamos a perder, que al final es una inversión. Más o menos.
Mira, Lorena, te lo digo, digamos, yo no tengo el número exacto porque en realidad los recursos que hemos utilizado para hacer crecer Isla Flotante en realidad tuvieron mucho que ver con el esfuerzo y el trabajo que le hemos puesto. Totalmente. Inicialmente, tanto yo como mi socio hemos trabajado, digamos, part-time en la galería, teniendo un side job que nos ayudara a solventar nuestros gastos diarios para no, como decisión activa, para no extraerle dinero al proyecto y que quede todo reinvertido. Eso fue una decisión fundamental para que nuestro proyecto crezca.
¿Y cuánto tiempo tuviste un side job?
Bueno, yo como ingeniero agrónomo tuve un trabajo de ingeniero agrónomo hasta, no sé, el año 2016 aproximadamente.
Muchos años, entiéndolo.
Sí, sí. Y eso, bueno, Nani, mi socio, también trabajó como artista visual. Él luego dejó, digamos, su carrera artística. Se dedicó a la galería y a otros negocios que él tiene. Y eso nos permitió a nosotros acumular, reinvertir en la galería para no exigirle tanto, ¿no?
Cierto.
Pero bueno, es un proyecto que nace de cero, Lorena, y eso también es lo lindo, que con cero recursos, solo con el alquiler de un espacio y, bueno, aún así es posible, ¿no? Es posible transformarse en un ejemplo, en una empresa y en un proyecto que realmente tiene objetivos.
Leopold, nos han preguntado mucho cuál es el esquema financiero de una galería. Yo soy una ferviente creyente de las galerías, creo que todos deberíamos de comprar a través de las galerías porque el papel activo que hacen en la cultura es increíble, es apostar por los artistas, es darle proyección internacional, etcétera. Pero es verdad que, claro, la galería tiene que poner mucho de su parte y por lo tanto hay ciertos esquemas. No sé si es algo que sucede en todas las galerías, el mismo esquema de un porcentaje se queda al artista, otro porcentaje se queda al galerista. ¿Nos puedes hablar un poco del esquema financiero?
Sí, sí. Bueno, sí, nosotros operamos, digamos, bajo los mismos usos y costumbres de cualquier otra galería. De las ventas, digamos, se reparten en partes iguales para el proyecto y para el artista. Y lo que nosotros hemos implantado y que, bueno, fue exitoso fue pensar en esta idea justamente de la acumulación económica, ¿no? Nosotros siempre supimos que si Isla Flotante no tenía un capital de trabajo suficiente para iniciar todos los proyectos y las acciones que quería hacer, no iba a poder tener la autonomía y la libertad para expresar todo lo que quería expresar. Entonces, cuando me refiero a proyectos, digamos, con impronta, sí, con impronta, con desafío, con riesgo, a eso me refiero. Porque son proyectos que, bajo otro tipo de propuestas financieras, donde hay un inversor, donde hay una... dejan de ser viables porque ese inversor o esas otras personas quieren tener menos riesgo, ir por lo seguro. Y nosotros supimos siempre que debíamos acumular suficiente, digamos, economía como para tener esa libertad de trabajo. Y la verdad es que nos rindió muy bien. Fuimos muy, muy, muy felices cuando en este primer espacio en La Boca, para montar las luces y acondicionar un poco las paredes, una persona coleccionista muy cercana nos prestó un monto de dinero, ¿no? Y en ese momento era un monto muy importante, digamos, para nosotros. Nunca lo habíamos visto en nuestra vida, todo junto. Y bueno, logramos a los 3 años devolvérselo todo, ¿no? Y se lo pagamos íntegramente. Y eso para nosotros fue una satisfacción impresionante porque bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida empresaria.
Totalmente.
Y la galería no deja de ser una empresa, hay que pensarla como tal.
Y esa es la parte muy difícil, porque al final el arte, es muy difícil ponerle valor a una expresión como el arte y al mismo tiempo se requiere un mercado que lo sustente. Pero regresando a la pregunta, entonces, básicamente 50%, 50%. Uh-huh. Y al referirte tú a capital para invertir, quiere decir que un artista puede llegar con una idea que parecería descabellada y tú como galerista lo apoyas.
Exactamente.
¿No puedes dar un ejemplo, el riesgo más grande que han tomado?
Bueno, este tipo de proyectos en los stands para nosotros siempre son un riesgo y es algo que nos entusiasma, ¿no? Pero bueno, como tú lo has dicho, muchas veces son volúmenes de inversión bien importante llegar a una feria, producir, pagar los pasajes, los hospedajes, porque, bueno, estamos muy lejos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y tener ese dinero disponible para poder hacerlo y hacerlo con tranquilidad, para nosotros es fundamental. Una cosa que hemos realizado, que fue en pandemia, que era un sueño también que teníamos y que esta capacidad nos la brindó, fue en esos momentos de gran apaciguamiento, ¿no? Que fue la pandemia, de mucha suspensión de cosas. Decidimos lanzar Isla Flotante Ediciones y empezar a acompañar las muestras, que obviamente eran muy poco visitadas porque, bueno, había muchas restricciones,
claro,
con ediciones de Isla Flotante que acompañaran a esos artistas que estaban exhibiendo. Entonces, publicar textos, dibujos, unas publicaciones hermosas, todas en un mismo formato que continuamos haciendo y que, bueno, es nuestro proyecto editorial.
¡Qué bonito! Eso es lo más arriesgado que te pregunté. ¿Qué es lo más arriesgado que han hecho? ¿O alguna idea que digas esta?
A ver, piénsale. Bueno, no, lo más arriesgado fue cuando fuimos a Basel Basilea el primer año. Fue el año 2021, la edición post-pandémica, que fue en septiembre. No sé si te acuerdas, Lorena.
Sí, que la cambiaron.
Fue tremendo.
Aparte, todavía nosotros fuimos. Era la gente... Basel Basilea es una feria... yo diría que es la madre de todas las ferias.
Sí.
Y todos los coleccionistas, ya es como una fecha que es inamovible y todo mundo va ahí. Entonces era un año muy extraño, nadie sabía cómo iba a funcionar, sí, una fecha diferente, en un ambiente diferente.
Necesitábamos los pases sanitarios, nosotros viniendo de Argentina, yeah, y las dificultades con las aerolíneas, nos costó muchísimo, viajamos por Nueva York, de Nueva York hicimos Madrid, de Madrid a Basilea. Fue atroz, realmente fue bastante angustiante, muy energéticamente desgastante y máxime llegar a esta, digamos, a esta cima, digamos, de la escena ferial del arte y bueno, y encontrarnos con todo ese panorama increíble en el medio de todo ese contexto. Fue bastante arriesgado porque era nuestro primer viaje pospandémico y no sabíamos qué esperar. Así que, pero bueno, afortunadamente, gracias a la familia Basel y lo bien que nos han tratado, nos recibieron, nos ayudaron, nos dieron todos los permisos. Pudimos hacer la feria con total tranquilidad y bueno, fue un éxito. La verdad que estamos muy, muy contentos.
Y ya que ustedes hacen diferentes ferias en países muy diversos, ¿piensan en la gente de cada país, en el público, para saber qué van a llevar?
Bueno, intentamos mucho. Lorena, tú sabes que... Para nosotros, post pandemia, ha habido un cambio en muchos aspectos, digamos, de lo que es el mercado del arte y de lo que son las ferias. Y a nosotros nos ha resignificado mucho, y creo que a muchísimos colegas también, en el sentido que no queremos hacer tantas ferias, ¿no? Como que un exceso de ferias, un exceso de gasto, exceso de energía, ¿no? Colocado en eso, cuando nosotros todos tenemos nuestros espacios, nuestras claro. exhibiciones y nuestros
¿cuántas
programas.
¿Cuántas hacen ahora?
Nosotros hacemos en el orden de 5 a 6 exhibiciones en el espacio y bueno, nada.
¿Y eso cuántas implica. Ferias?
Y ferias supimos hacer antes de la pandemia casi 8.
Muchísimo.
Entonces tú imagínate lo que es viajar y todo, ¿no? Como que es un esfuerzo físico relevante. Entonces, todos los galeristas, por lo menos los que conocemos, hemos decidido bajar la cantidad de ferias. Y esto nos ha hecho repensar un poco qué es lo que hacemos en estas ferias, que no sea algo automático, ¿no? Como decir, ah, hay que estar, hay que ir a Arco. Entonces, por ejemplo, el caso de Arco que hemos recién pasado. ¿Por qué venimos a Arco? Bueno, porque nos ha hecho una invitación José Esparza, que es un curador con el cual trabajamos hace tiempo, que confiamos, que es muy amigo, y hemos tenido este maravilloso proyecto de Rosario Sorraquín, que lo veíamos, pero perfecto para la escena europea. Y bueno, y así fue. Fue un suceso realmente, fue un éxito total. Y bueno, ese proceso o ese trabajo de poder pensar el proyecto adecuado para cada lugar, sí, es algo que cada vez más estamos tratando de hacer con anticipación, con elementos también que tengan que ver con coleccionistas, galeristas, que nos den una visión de qué es lo que va, qué es lo que va mejor, qué es lo que no va. Y esa inteligencia para nosotros es fundamental.
Claro, claro. Tienen que pensar primero en el proyecto, si se puede adaptar o no.
Y si no hay proyecto, Lorena, no se va.
Ok.
Ya se ha pasado el tiempo de que hay que hacer esta feria porque uno la hace. Es un sinsentido, porque hacerla porque uno, si es la feria del país de uno, bueno, es una cosa, pero después hacerla porque hay que hacerla, a nadie le obligan a hacer las cosas. Entonces hay que hacerla porque hay algo interesante para mostrar, hay que hacerla porque hay algo inconveniente para producir. Entonces me parece que hay algo de una toma de conciencia mayor que nos hace muy bien y torna el ambiente de trabajo mucho más saludable.
Oye, ¿cómo la fluctuación de la moneda en Argentina es algo, bueno, de lo que se habla mucho? ¿Cómo lo llevan ustedes en cuanto al coste de la obra, la exportación, etcétera? Debe ser un tema bastante complejo.
Bueno, nosotros, yo tengo 40 años, Lorena, y soy parte de una generación donde básicamente toda la vida profesional y laboralmente activa la hemos desarrollado en ambientes así, muy dinámicos, ¿no? Donde las variaciones de la moneda, del tipo de cambio, las tasas de inflación siempre fueron un tema. Entonces la verdad es que desconozco cómo se hace en un ambiente donde esas variables estén fijas.
Ah, ¿sí?
Me he acostumbrado tanto, nos hemos acostumbrado tanto a ese tipo de cosas que la verdad que bueno, estamos acostumbrados. Y Argentina siempre, más allá de los gobiernos, se ha caracterizado por tener lo que yo llamo un equilibrio dinámico. Es decir, que si esto es el costo de vida y esto es el ingreso, en un país de variables fijas es plano, ¿no? En Argentina siempre ha sido en pendiente, pero siempre ha habido un mantenimiento, ¿no? Un equilibrio dinámico que ha variado, pero que siempre ha tendido al equilibrio. Y bueno, trabajar en ese contexto siempre nos ha sido fácil. Hoy por hoy, bueno, ha habido un cambio de gobierno muy importante con decisiones muy, muy, ¿cómo se dice? Muy rigurosas, que creo que nos deparan un nuevo escenario que ya está complicando un poco el costo de vida en Argentina.
Claro.
Se ha elevado muchísimo en dólares. Se está realmente complicando el costo de vida para todos.
Para todos.
Tanto hasta para los proyectos.
Y por eso es que te pregunto la cabida del arte en ese...
Bueno, ahí te respondo, porque justamente el trabajo asociativo nos ha generado muchas herramientas que nos permiten saltar un poco esa trampa. Este cambio que yo te decía de circulación de la ley de circulación de obra de arte habilitó un esquema, para darte un ejemplo, muchos otros, ¿no? Pero para darte un ejemplo, que es que la obra de arte de Argentina puede ser exportada e importada como equipaje acompañado. Entonces, mientras esa obra o esa estructura esté dentro de las medidas aceptables por una aerolínea, uno puede exportarlo legalmente y tranquilamente como equipaje acompañado. Imagínate que el costo de traslado baja muchísimo. Porque,
totalmente.
Porque es solamente un equipaje adicional.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, eso es un ejemplo de cómo ese trabajo asociativo nos ha permitido adaptarnos, sobrellevar esta realidad que claro, que es muy costosa.
Pero bueno, estás hablando del mercado internacional. ¿Qué pasa con el mercado local?
Bueno, el mercado local siempre ha sido muy generoso, Lorena, y tenemos un mercado que bueno, no podría decir que es suficiente a, digamos, a la oferta de arte que hay, pero que siempre está continuamente apoyando, sosteniendo los eventos feriales, que se han multiplicado en Argentina, no solamente esta Arteba, sino que también hay otras ferias en el interior, se están desarrollando rápidamente.
¿La mayoría de sus coleccionistas, perdona la interrupción,
sí,
son argentinos?
Bueno, te diría que hoy por hoy estamos más o menos mitad y mitad. No lo tengo así específicamente, sí, estudiado, pero la sensación que yo tengo es más mitad y mitad. Pero bueno, sin duda, digamos, toda la operación nuestra argentina se sostiene por el mercado argentino. Esto para mí es fundamental y bueno, y nada, tengo que decir que realmente es un mercado que ha sobrevivido, que se ha mantenido activo, entusiasta. Y que la verdad me llena de orgullo, porque hemos visto acá en Arco mismo coleccionistas argentinos comprando activamente, sí, arte argentino y arte latinoamericano. Así que,
¿cómo ves el momento de creación del arte argentino?
Bueno,
¿has notado alguna...?
Es un momento, creo que para el arte argentino y para toda la escena artística mundial, un momento bastante turbulento, ¿no? Donde creo que para mí sigue teniendo mucho impacto la pandemia, ¿no? La pandemia modificó muchas formas de trabajo, modificó muchas percepciones, uh-huh, nos obligó a todos a revisarnos, a ordenarnos, a entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos interesa y qué desechamos, ¿no? Esos órdenes que hacíamos en nuestros placares o en nuestros baúles, ¿no? Cosas que teníamos que realmente no utilizábamos. Bueno, creo que eso también ocurrió puertas adentro de los proyectos, puertas adentro de las producciones artísticas. Y me parece que eso lo que generó es algo que disminuyó un poco la velocidad de todo, ¿no? Entonces, el coleccionista es un coleccionista que está mucho más selectivo, que estudia, que espera, que no tiene que correr para ir a comprar tal o cual. El galerista lo mismo, te decía... Ve con reflexión y crítica por qué va a participar de una feria o de la otra, si va a abrir aquí o va a abrir allá. Y todo eso lleva tiempo. Es un proceso que para mí se lentificó. Yo creo particularmente que eso es positivo, claro, que el arte está vinculado a la reflexión, cierto, al tiempo, a la madurez, ¿no? Y bueno, y creo que eso ha tenido un impacto en la producción artística, obviamente. Entonces hay artistas que se han adaptado más fácilmente, que están más acostumbrados a esos procesos, y hay otros que se encuentran un poco perturbados o confundidos y se preguntan si su obra no se vende porque es mala, porque es buena, porque el mercado lo quiere o no lo quiere, ¿no? Y ese tipo de dudas
bueno, pero han surgido, eso, ¿no? Ya estamos entrando a otro ámbito, que es el satisfacer los gustos del mercado, que sucede como artista y como galerista. Y hablando de ferias, hay cierta unificación de gustos en las ferias y hay un riesgo como galería de caer en ese gusto y no realmente apoyar lo que tú crees y lo que tu identidad. Y te pregunto, bueno, sí, más bien tú ya me has respondido un poco cómo le haces, pero sí, sí creo que el riesgo de muchas de las galerías es que al ver este uniforme caen en ofrecer en el mercado lo que se está buscando, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Y eso para mí es un problema muy grave y es algo que para nosotros dentro de nuestro programa tiene una atención primordial. Nosotros nunca, nunca, nunca nos permitiríamos caer en eso que consideramos un error, ¿no? Lo que hay que favorecer son las ideas, las innovaciones y las fantasías de todos los artistas. Son las que traen novedad, las que traen innovación. Cualquier amoldamiento a circunstancias de mercado o requerimientos no tienen largo tranco, como decimos. Se quedan ahí nomás. No proveen nada interesante. Entonces, que no quiere decir que no puedan existir. De cierto, hecho, existen y hay para todo, ¿no? Pero no es el gusto nuestro, no es lo que nos cautiva.
No, esas no son las galerías valientes como la tuya, es cierto. Pero hablando de cómo la pandemia afectó o cambió la forma de crear, de consumir y de, uh-huh, exhibir arte, te pregunto si la situación política en Argentina también ha cambiado la forma en que los artistas o ha permeado esa producción artista, uh-huh, artística.
En Argentina siempre ha sido muy fuerte, digamos, la producción artística contra viento y marea, digamos, no importa la situación, no importa el momento, no importa la economía, siempre ha sido muy fuerte. De hecho, en periodos de mucha más crisis es donde se han generado la mayor cantidad de proyectos independientes, de espacios dirigidos por artistas, gestionados por ellos mismos. Y yo creo que hay una escena artística en Argentina muy aguerrida.
Increíble.
Que va más allá de los recursos, que parten de cero y siguen adelante porque creen en lo que hacen, ¿no? Y bueno, y hay mucho de creencia, ¿no? Es de creérsela, ¿no? De poder decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta y allá voy, ¿no?
Pero es verdad, yo creo que Argentina tiene, en general, la gente argentina tiene, consume, es muy intelectualmente muy inquieta. Uh-huh. Y a mí, por ejemplo, las veces que he estado en Argentina, me ha sorprendido, número uno, cómo se lee y cómo se lee buena literatura.
Sí, totalmente.
Es que te encuentras a cualquier persona en el parque leyendo a Faulkner o qué sé yo, a Borges o, en fin, muy buena literatura. Y también, como, y esa es otra cosa que me asombra, el teatro, y te lo digo porque al final todas las artes creo que se unen, sí, ¿no? Sí. Y si vas un miércoles a una muy buena obra de teatro, no una comedia, una obra fuerte, sí, sí, está llena. O Totalmente. Sea, es como el cine en otros países, el nivel intelectual, la gente le gusta cuestionarse, le gusta, se compromete con esa sí, producción. Sí, sí, por sí, eso sí. El arte argentino pues está en donde está en el mundo.
Absolutamente, sí, no, la escena es vibrante en Argentina y ya te digo, no importa la situación económica, política, es siempre vibrante y siempre está proponiendo quiebres, rebates, como discutiendo, ¿no? Cosas que se están viendo y que es necesario aportar, ¿no? A mí me apasiona y realmente es una de las razones principales por las que estoy involucrado con esto, porque creo que allí hay respuestas que ningún otro sector nos la puede brindar. Entonces, apoyarlo y desarrollarlo es fundamental para pensar en algún futuro, poder transformar para mejor, ¿no?
Nuestras ya, cosas. Ya estás en eso, están transformando. Sí, definitivamente. Sí. También te quería preguntar, algunas galerías tienen este modelo en donde hay un artista uh-huh. que es el que más genera una cajita en donde uh-huh. es el artista que saben que siempre va a traer el dinero y con todos sí. los demás se apuesta. ¿Es en su caso algo...?
Sí, definitivamente, Lorena, porque nosotros, un poco afín a mi formación, digamos, profesional, yo tiendo a tratar de interpretar muy bien el funcionamiento de los sistemas, ¿no? Y para mí, la galería es una especie de caja de engranajes, ¿no? Donde todo funciona a la misma vez y esos engranajes tienen que tener una velocidad armónica. Entonces, puede haber un gran engranaje que esté girando a una buena velocidad. Pero entonces, otro engranaje que por ahí es más pequeño, recién comienza, necesito facilitarle herramientas, quizás recursos, quizás alguna publicación, otro tipo de elementos para que adquiere una velocidad armónica con el más grande, ¿no? Y eso para nosotros siempre lo estamos mirando y estamos atentos. Nunca vamos a dejar que un engranaje esté totalmente parado. Claro. Porque sabemos que eso empieza a romper esa caja de funcionamiento. Entonces, para nosotros es muy fundamental. Y claro, hay artistas que ya tienen una carrera, una experiencia, que tienen mucha más inserción en el mercado, y eso nos ayuda a poder
apoyar a los
volcar
otros.
Recursos para los que están recién comenzando, que precisan una publicación o alguna cosa en particular.
¿Cuál crees que es el reto más fuerte que enfrentas teniendo tu galería? ¿O que se enfrenta como galerista?
Bueno, yo creo que hay muchos retos, Lorena. El reto es sobrevivir, me parece. Como seguir haciendo las cosas que a uno le gusta por mucho más tiempo y lograr que los artistas que están en esa plataforma crezcan. Ese reto para mí es el día a día, constante. Siempre estoy pensando en eso. Y bueno, y sobrevivir.
¿Pero sobrevivir a qué te refieres?
Bueno, justamente que tener una galería para mí no es una, yo lo digo ahora muy a menudo, para mí no es un sprint, digamos, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y hay altibajos, hay momentos de mucha bonanza, hay momentos de no. Y lo importante es poder sostener el proyecto en todos esos momentos. No me refiero solo a economía, me refiero también a cuestiones políticas, a vaivenes, a negocios que dan cierto y negocios que dan que dan un fracaso, ¿no? También los hemos tenido. No
¿Has tenido
ha
grandes mismo. Errores?
Sí, claro.
¿Te has equivocado de artistas y los han dejado ir?
Bueno, eso no nos ha pasado mucho. Más que nada fueron movimientos vinculados a inversiones en ferias que bueno, atadas a esto sin criterio de hacer por hacer. Claro, lo que te depara es que de repente no vendes nada y te vuelves con las manos vacías y con unos gastos gigantescos. Y bueno, me parece que eso no hay que hacer, claramente no hay que hacerlo, ni en una galería, ni en nada, ni en la vida personal.
Pues a mí ahorita que hablaste de la galería me sonó como el matrimonio. No es un sprint, es una carrera y hay altibajos, pero es el seguir apostando, seguir creyendo donde estás.
Sí es.
Y querer estar ahí.
Sí, sí, absolutamente sí. Y creer en eso. Para claro. mí vuelve la creencia, porque me parece fundamental que esto no es nada si realmente no creemos, porque lo único que no podemos perder, nosotros lo tengo muy claro como galería, es el entusiasmo. En la medida que perdamos podemos perder dinero, podemos perder recursos, podemos perder el espacio, pero si perdemos el entusiasmo, yo ya sé que así ahí no continúa más. Entonces, alimentarnos y nutrirnos en ese sentido también es fundamental. No hay que perder de vista que debemos seguir estando entusiasmados. Aún pasados 10 años, aún con, digamos, trayectorias que se vuelven monótonas y rutinosas, como por ejemplo la participación en ferias, que bueno, cuando volvemos al aeropuerto y decimos una feria más, y bueno, hay que generar proyectos que nos entusiasmen, que nos vuelvan a cautivar, nos vuelvan a enamorar, como el que acabamos de hacer ahora en Arco.
Y yo siempre pregunto el momento de abrir la botella, esa especialísima que tengo aquí guardada de tequila, ¿cuál sería en tu galería?
Bueno, en general nosotros tenemos una costumbre, Lorena, que es de cada viaje nos traemos alguna botella de...
Ah, entonces tú abres botella siempre, eso es una trampa.
Abro botellas todo el tiempo. Todas las tardes que viene un amigo, un coleccionista a la galería, abrimos una botella. Últimamente estamos llenos de callaza, te imaginarás, porque los viajes a San Pablo son constantes, ¿no? Pero bueno, de mezcal y de tequila nos llevamos siempre desde México.
No, pero me refería más como qué momento sería digno de celebrar en la historia de la galería que todavía no llega.
La verdad que hay un momento que llegó, que es justamente habernos transformado en propietarios de nuestro propio espacio. Para nosotros eso fue un momento así bisagra en nuestra carrera como galerista, un logro que en el primer momento nunca habíamos soñado. Y bueno, ese fue un momento de gran celebración. Ya sucedió, pero bueno, seguimos para adelante.
O sea que se puede vivir y se puede ganar de lo que uno ama. La galería sí puedes vivir de ello.
Siendo todos partícipes y lucrando todos de esa misma propuesta, ¿no? Como para nosotros vernos como plataforma también es una imagen interesante, donde todos estamos al mismo nivel, donde todos hacemos esfuerzos para que la cosa llegue. Y claro, ser propietario del espacio no es solamente una cuestión patrimonial, es una cuestión de autonomía, es una cuestión de decir, en este espacio yo hago lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es lo que el programa necesita. Entonces las modificaciones que haya que hacer, las hago. Las inversiones que haya que hacer, las hago. Las muestras que tengo que hacer, las hago. Y es algo que por ahí es difícil de pensar cuando uno no es propietario, pero que a nosotros nos modificó muchísimo, que es el solo hecho, Lorena, de que los artistas puedan pensar sus muestras y sus ideas en un espacio que saben que al futuro lo van a seguir teniendo.
Sí, les das una libertad para crear.
Y es una tranquilidad, sobre todo. Es una tranquilidad, porque ellos saben que ese espacio va a estar disponible y que sus proyectos y sus ideas pueden pensarlas en ese ámbito que es realizable. Antes, cuando solamente rentábamos o alquilábamos, eso no era posible. Imagínate tú pensando una muestra en un espacio inexistente.
No, es totalmente diferente.
Se puede, pero qué difícil.
Bueno, ahora dime algún consejo para todas aquellas personas que quieran abrir un espacio, galería, o artistas que digan quiero representación, pero no sé cómo, ya sea con tu galería o con otras, quiero... ¿Qué les podrías decir?
Bueno, nosotros siempre hicimos un chiste de cuando... Viste que en las ferias, en los catálogos, algunas veces te pregunta como ¿qué le dirías a no
sí,
sé qué?
Sí, sí.
Y una vuelta en un catálogo de Art Basel, que un catálogo gigantesco, así lo que hicimos como un statement que dijimos, bueno, si estás en el hemisferio sur, no abras una galería de arte. Pero bueno, no era malicioso, digamos, sino en el sentido de ponernos a pensar realmente qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque abrir una galería de arte con la lógica que tiene una galería de arte en el hemisferio sur es muy difícil.
Y en el hemisferio norte y en todos lados, ¿no crees?
Bueno, sí, pero bueno, hay lugares donde, por ejemplo, aquí en Madrid mismo, hay recursos, hay apoyos, hay elementos que a uno le hacen tener como, no sé, más capacidad.
¿Tú crees que es más fácil abrir una galería aquí en España?
Creo que sí.
Te voy a presentar a un par de amigos galeristas.
Me encanta. Voy por ese desafío. Me encantaría. No, creo que bueno, nosotros en los países así del hemisferio sur hay muchas restricciones que están asociadas a la variabilidad de las cosas, ¿no? Y recursos que muchas veces solo dependen de las capacidades de uno y sin uh-huh. ningún otro apoyo ni acompañamiento. Entonces, abrir una galería de arte no es poca cosa. Y vender arte tampoco es poca cosa. Entonces, muchas veces hay que venir a los centros, digamos, a los lugares más ricos, con más poder económico, para poder empezar a traccionar esos fondos para los proyectos, que en nuestros países se da menos, ¿no? Con esto no quiero decir que no se dé, pero se da menos. Entonces, se hace más... nosotros tenemos una frase que viene en alusión a la golosina que te he traído, que es remar en dulce de leche, como una cosa espesa, donde uno no puede avanzar y se siente que no avanza. Y bueno, pero verdaderamente, ya respondiendo mejor tu pregunta, yo creo que es posible, que hay que hacerlo en compañía y en asociación con gente en la que uno confía, en la que uno cree, que va más allá esto del dinero, de la inversión inicial o de las finanzas, sino que tiene que haber un espíritu emprendedor, creativo, que va a estar marcado por el programa artístico. Entonces, si el programa artístico es solvente, sólido, entonces la fuerza de la galería está ahí. En eso es donde hay que trabajar y donde hay que poner mucha atención. Si esa atención no está puesta ahí, empieza a haber caídas, obstáculos.
Esa es la materia prima.
Es sin duda. Es la mayor parte del tiempo hay que pensarla ahí. Te cuento una anécdota interesante. Eso, cuando nosotros éramos un poco más jóvenes, tratábamos de entender cómo era el modelo, cuántos artistas, cómo... Porque claro, con 10 artistas nos sentíamos bastante, no te digo colapsados, pero como llenos de trabajo. Y decíamos, bueno, a ver si incorporamos a este artista. Y decían, no, pará, porque no podemos brindar la atención. Entonces hicimos un ejercicio bastante simple, pero nos metimos en las páginas web de galerías de muchos lados y empezamos a contar la cantidad de artistas y la cantidad de directores. Y llegamos a una estadística, un promedio muy básico, que tampoco dice tanto, pero que nos decía que había 6 artistas por cada director. En términos generales, en las galerías importantes, digamos, las que tenían así sitios web y qué sé yo. Y eso nos dio un poco la pauta de que, bueno, hoy tenemos 10 artistas y si quisiéramos incorporar más artistas, en realidad primero tenemos que incorporar a otro director. Y eso nos da mucha seguridad y tranquilidad de poder abarcar y atender nuestro programa de la forma que es debida. Continuar con esta tónica, porque si no, bueno, las cosas se van como excediendo, ¿no? Como el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho.
Y es cierto. Y para el consejo para los artistas que quieren representación o que quieren salir y exhibir, sobre todo los artistas del hemisferio sur.
Bueno... Justamente me parece que lo que tiene que pasar es acercarse a personas con las que compartan una visión, que crean en que el trabajo que hacen es bueno, es saludable, les resulta. Yo creo que el arte no tiene mucho que ver comercialmente con la venta de objetos o de cualquier otro producto. Vender arte es una tarea que tiene carices totalmente distintos. La persona que lo encara no es necesariamente un vendedor. Si bien tiene cualidades de vendedor, es una persona que tiene mucha sensibilidad, que tiene que tener apego por el trabajo, que tiene que lograr formar una amistad, en definitiva. Porque ¿con quién uno se hace amigo? ¿Con quién uno comparte ideales? ¿Con el que comparte risas, sinsabores? ¿No?
Totalmente.
Y con los artistas se comparten esas cosas. Porque lo que nos compete son cuestiones que nos afectan. Hoy lo hablaba con un colega en un desayuno. Hay cuestiones que nos afectan internamente y que son insoslayables. No podemos desapegarnos. Entonces, creo que la relación saludable entre un artista y un galerista tiene características parecidas a una amistad. Entonces, yo lo que sugiero siempre es acercarse a esas personas que nos dan esa impresión, que percibimos que pueden llegar a ser personas en nuestras vidas, que pueden decirnos cosas no solamente de trabajo, sino también personales. Creo que viene
por
eso.
Yo estoy contigo. Hace poco una artista joven me estaba contando que tenía dos opciones de muy buenas galerías que les estaban ofreciendo. Y mi consejo fue es que cuando entras a una galería, entras a una familia. Y es un poco lo que tú dices, porque tú como galerista te vuelves amigo, pero también padre. O sea, le tienes que dar las herramientas para que pueda crecer. Le tienes que dar las alas necesarias para que pueda volar. Tienes que apoyarlo en sus sueños, pero también decirle por aquí no va si es que no lo ves. Entonces, sí es una relación muy íntima y sí tienes que entrar. Y mi consejo a estas artistas, le dije, mira quiénes son los otros integrantes de esa familia.
Claro.
Porque tú no entras y dices, bueno, pues a mí me gusta porque el stand está muy bien. Exacto. O porque voy a ganar más. O sea, piensa con quién vas, quiénes son tus hermanos en esa galería. Exacto. Si tienes algo en común o no. Porque de ahí viene una relación duradera.
Sí, sí, totalmente.
Si no, es muy posible que no llegues a ningún lado.
Sí, y muchas veces tengo algunos casos de gente también que siempre ha sido muy picante en las declaraciones, ¿no? Y me han enseñado una cosa muy importante, que tampoco hay que romantizar. Y no necesariamente estas relaciones son melosas, siempre positivas, siempre... No, muchas veces pueden ser la inversa, pueden generarte inquietud, pueden generarte disconfort, pero esas inquietudes, esos disconforts afectan tu obra y la potencian. Entonces también es saber detectar y percibir cuáles son las cosas que valen la pena, ¿no?
Claro, porque tú viendo a un artista le puedes decir, muévete de donde estás, porque ahí ya no estás creando, o te estacionaste, o estás clavado en una fórmula. Entonces sí le tienes que dar una palmadita en la espalda.
A mí me han enseñado esto algunos coleccionistas que, bueno, obviamente hoy se han transformado en amigos, que me han contado que han comprado las obras que han comprado no porque les gustaban, sino al revés, porque les disgustaban mucho y persistían en su memoria y en sus pensamientos durante tiempo. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo que no es usual pensar, porque uno siempre piensa más románticamente, ¿no? Las cosas que le gustan, lo que uno se siente satisfecho y cómodo, pero que lo incómodo muchas veces es más satisfactorio que lo
cómodo. Hay que salir de nuestra zona de confort en todos los sentidos. Leopold, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo que quieras decir que no te haya preguntado?
Bueno, lo que yo quiero es invitarlos, en realidad, Lorena, a que nos conozcan, a que nos visiten nuestros espacios, tanto en Buenos Aires como en Sao Paulo. La verdad que estamos muy contentos y más que agradecidos con el apoyo de todo nuestro entorno, de todos ustedes. La verdad que siempre nos hemos sentido muy, muy bien tratados y bueno, y la verdad que hay que reconocer que si no hubiese sido por eso, se nos hubiese hecho todo muchísimo más difícil. Sé que tenemos lo nuestro y que eso tiene un gran valor, pero bueno, los invito a que nos sigan conociendo, nos sigan en las redes, que siempre vamos a tener cosas interesantes para ver y para proponer.
Es cierto, la tienen. Y muchas felicidades por esa valentía, por esa valentía, por apostar por el arte, por apostar por esos artistas formidables. Y sigue por ahí. Nosotros ya estamos muy de cerca viendo todo lo que haces.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Por favor, hasta pronto.